Muy buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que como todos ustedes saben, estamos en el 107.7 de FM y nos pueden seguir también a través de internet, este programa incluso en directo, si no tienen su sintonización o receptor de radio al lado, pueden perfectamente desde su ordenador o desde su teléfono móvil conectarse con radiocolores.es y allí en la pestañita donde dice escúchennos, nos pueden seguir, o a través de Facebook también, en las redes sociales, toda una disposición para que ustedes puedan disfrutar de nuestras emisiones. Es jueves 18 de febrero de 2016. Avanza el año, vamos, casi, no al trote, sino al galope. En un día que, aunque soleado y frío, tenemos que lamentar la muerte, el fallecimiento del amigo, del periodista, historiador y casi cronista de la Villa, Pedro Miguel Barreda, que nos dejó ayer a los 84 años de edad y que hoy recibirá sepultura. Un abrazo a su familia, nuestro más sentido pésame, y también al mundo del periodismo, el periodismo aquí local, del que tantas veces y tanto presumió Pedro Miguel Barreda, gran conversador. Cuando le preguntabas por cualquier tema de Palencia, enseguida te hacía historia de casi todo. Y también se cumple un año del fallecimiento de José María Hernández, al que el ayuntamiento, que a los palentinos le hemos dedicado una calle, justamente el lateral que hay frente al edificio de la Diputación con el mercado de la Plaza de Abastos, ese pequeño espacio recoleto con veladores, ahora recientemente remodelado, donde seguramente cada vez que nos sentemos pasemos por allí y nos acordemos del que fuera delegado de la Junta de Castilla y León y presidente de la Diputación, político que supo contactar con el pueblo, político que, a pesar de no ser palentino, llevaba a Palencia en el alma, y en especial la montaña, donde tenía una residencia. Y desde aquí también mandamos un abrazo a su viuda, a nuestra compañera querida María Antonia Pardo. Vaya desde aquí nuestro abrazo, María Antonia. Nos acordamos mucho de ti y de Chema en este momento. Y en fin, la vida sigue, señoras y señores, esta vida que tenemos tan movida, tan ajetreada en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, y me atrevería a decir que en muchos sitios en lo doméstico, por estos temas de la desigualdad, por estos temas de la crisis que no para. Arranca aquí Al Cabo de la Calle y lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. 22.000 oficinas de farmacia en España participan con el punto Sigre, creado por la industria farmacéutica. Estos medicamentos desechados por los ciudadanos son incinerados en una planta de tratamiento pionera a nivel mundial. Por ley no está permitida su reutilización o donación. Farmacéuticos Sin Fronteras y Banco de Medicamentos de España, inscritos en el registro de asociaciones desde 2007 y declarada de utilidad pública en 2012, celebran anualmente el sábado 20 de febrero próximo la lucha contra la pobre farmacia, con el eslogan 20F, todos a la farmacia, y conseguir la operación recogida de medicamentos, comprando unos envases que figuran en unos listados que han confeccionado y han solicitado entidades sociales para cubrir los tratamientos médicos que han recetado a enfermos sin poder económico. Uno de cada cuatro médicos percibe que tiene pacientes que no cumplen los tratamientos prescritos por motivos económicos, agravados desde 2012, ya que más de 400 medicamentos de la Seguridad Social han sido excluidos del Sistema Nacional de Salud, perjudicando a las personas más vulnerables. En el año 2015 han participado en este programa nacional solo 545 farmacias en 10 provincias, que colaboran con más de 100 entidades sociales que distribuyen 27.500 envases, cuando las necesidades nacionales e internacionales son de 50.000 envases. En Italia participan en esta campaña 3.000 farmacias. Como gesto solidario, el farmacéutico que participa hace libremente un donativo al Banco del Medicamento. También colaboran Cáritas y Cruz Roja. En Palencia no ha colaborado en estos 9 años ninguna farmacia, ni el Colegio Oficial de Farmacéuticos ha organizado la campaña. La reflexión que hago es: para destruir e incinerar medicamentos pagados por la Seguridad Social, que somos todos, colaboran todas las farmacias de España, pero para ayudar a personas necesitadas y excluidas por las crisis, además de enfermas, prácticamente no colaboramos. Nos falta ética, solidaridad, corazón, organización, y nos sobra individualismo y egoísmo. No se trata de dar lo que sobra, sino también lo que se necesita.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal la semana del carnaval? ¿Transcurrió dicharachera, pacífica?
Como no me gustan las fiestas, pues no interviene en ningún festejo.
A mí me gustan las fiestas.
Ni me puse bigote falso ni nada.
Nada. Bueno. En fin, oye, cada uno se divierte a su manera. Yo creo que sí te gustan las fiestas. Lo que pasa es que no, que es, alguna a lo mejor es inconfesable, ¿verdad, Santiago?
Sí.
No, pero no me gusta porque no me deja
mi mujer. Bailar.
No te deja tu mujer.
No me deja nada.
No entremos en territorios pantanosos. Mejor así. Gerardo Puertas, buenos días. Gracias por tu editorial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues triste por eso que acabo de leer.
Sí.
Con lo fácil que era organizar la recogida de esos medicamentos y ayudar a la gente, y sin embargo, pues se incineran, ¿no? Y se tira el dinero que se ha pagado por ellos.
Eso podemos hablar lo mismo de los alimentos y de tantas cosas y de nuestra basura cotidiana en casa. No sé, Miguel Ángel Cabero, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno,
si tu abuela y la mía levantaran la cabeza y nos vieran el pan que va a la bolsa de la basura, igual nos daban 2 bofetadas, ¿no?
Sí, siempre lo hemos dicho, vamos, yo lo digo, que yo no recuerdo que hace años hubiera basureros, ni siquiera se tiraba basura, se empleaba todo.
Ya no había plástico.
Al final para los animales, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, antes de empezar, dos anotaciones pequeñas. La primera, darle la bienvenida a usted, Tomás, por estar aquí otra vez en el programa.
Muchas gracias.
Eso significa que son buenas cosas. En este programa, que es tu programa.
No, es nuestro programa. No. Esto es una casa común.
Y la segunda, decir que por segunda semana consecutiva no ha habido ningún asesinato de mujeres en violencia de género, lo cual...
Toquemos madera.
Toquemos madera, a ver si conseguimos todo el año estar así. Ha habido una. Bueno, creo que no ha habido ninguna, pero bueno, de todas formas me pondré al día otra vez. Y por lo demás, bien, perfecto. El día de San Simeón, que no sé quién era San Simeón, pero debe ser el patrono bueno, porque el día es, como bien ha dicho al principio, azulón, aunque haga frío es azulón.
Me acabo usted de sorprender porque no le se vea yo preocupado y ocupado con el santoral, fíjese usted.
Voy a decir una mentirijilla que es cierta, me acabo de levantar al calendario para ver qué santo era.
Ah, bueno. Y el queso de rato, bien en la copa, pero madre mía, en Huesca el otro día, qué repaso, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si conseguimos que tengamos 2 o 3 partiditos de estos como el de Huesca, que perdamos y pues consigamos pasar al playoff y no quedar los primeros en la liga.
No, hay que quedar los primeros, caramba, si se puede quedar el primero, hay que quedar el primero, porque si no se desvirtúa la competición, que bastante está desvirtuada ahí de por sí.
Lo que pasa que luego al año siguiente siempre hay el problema de que no tenemos un objetivo que cumplir, porque ya no lo podemos superar. Más que quedar el primero no puede ser, porque no tenemos otras miras. Entonces la gente se puede desinflar en sus aficiones.
Verá usted cómo sí, el pabellón Marta Domínguez se llamará de otra manera, lo habrán ampliado, tendremos a alguien que nos preste el aval, la federación cambiará los criterios. Eso dijo el señor ministro en funciones de Educación y Cultura, decía, aquí en Palencia, en fin.
Decían típico, siempre que acababan, y hablaremos del gobierno.
Bueno, cosas veredes, que decía otro también. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe.
¿Tú sí eres carnavalero?
¿Tampoco? No, tampoco mucho. Bueno, es por el reuma más que nada.
No, hombre, como...
Es que aquí ves a las chicas con el frío que hace y van, quiero decir, con ligeritas de ropa.
¿Te refieres a...?
Pero van tan contentas, las ves...
¿Eh? A la de Madrid, a la concejala de Madrid.
No, no, las chicas de aquí.
Todas, pero no
las ves tan alegre. Hombre, quiero decir que la alegría siempre es contagiosa, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, quiero decir que me gusta verlo por la calle.
Una pena que...
Pero no participo.
Una pena que no sea contagiosa la edad. Sí, pero bueno. En fin, no sé si esto del carnaval, como ha estado tan prohibido, o muy prohibido, o prohibido durante muchísimos años, había algún sitio por ahí que se escapaba por la tradición, como Cádiz o Ciudad Rodrigo. Pero
Tolosa,
los demás,
por ejemplo, Tolosa también. Acuerdo, en Tolosa, y en unos Toro, carnavales.
En Toro, en Zamora también.
Villanueva y el Tru.
Sí, o sea que. Sí, pero se saltaban la.
Bueno, no podía. Había por ahí.
O sea, eran raros.
Sí. Alguna cosa, sí. Pero era extraño, no estaba tan generalizado como está ahora, porque además al carnaval se le ha añadido lo del Halloween y todas esas cosas. En fin, el hecho es fiesta. Y como a Félix no le gusta, pues vamos a respetar sus gustos. No le gusta la fiesta, no, ha dicho.
Sí, las fiestas en general.
Las fiestas en general. Bueno, vamos a entrar en materia, que hay muchos temas y muchos palillos que tocar. Vamos a pasar un poquitín por encima, porque está reunida hoy la Comisión Europea, pero es un tema preocupante. Yo creo que la apuesta fuerte del señor Cameron, que no sé si se la pensó antes, de ese reto de Inglaterra con la Unión Europea y la Unión Europea para que no salga Inglaterra de la Unión Europea. Bueno, aunque sabemos que Inglaterra no forma parte del euro, pero está ahí, que duda cabe, que tiene un peso específico importante dentro de lo que es la Unión. Pero no sé, digo Unión y yo creo que se tambalea un tanto esto de la palabra Unión. El tema de los refugiados es un tema que está ahí. Ayer vi un documental que ponía los pelos como escarpias, con la cantidad de niños solos, ya no acompañados de familiares, que están por ahí pululando por las fronteras de Europa, y la mayoría de ellos en Turquía, la que hemos elegido. Digo hemos porque ha sido la Unión Europea, a base de dinero, la que le ha dicho a Turquía: tú tenlos ahí, ya veremos a ver qué hacemos con ellos. Y España, después de la pomposidad de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, resulta que solo ha acogido a 12 refugiados. Pero en fin, yendo al problema global, Santiago, la permanencia o no permanencia de Inglaterra en la Unión Europea haría tambalear la pretendida Europa, Unión Europea, bueno, en todos los aspectos.
Yo creo que hay dos pilares de la Unión Europea fundamentales, que son Francia y Alemania. Inglaterra siempre ha puesto palos en la rueda, es decir, que ha sido de los más reacios a la Unión Europea, a la auténtica Unión Política Europea, ha sido el más reacio. El otro, dentro de esos dos pilares, también Alemania ha sido bastante reacia, pero parecía que en los últimos tiempos Alemania parece que como que cogía el testigo. Y ahora vuelve a ser otra vez Francia la que está poniendo en tela de juicio en las condiciones que quiere poner Inglaterra para permanecer. Y quiere avanzar en una unión política más estable y más hacia una unión política, de hecho. Y esto desde luego Inglaterra no lo va a facilitar. Esté o no esté, si está en la Unión Europea no va a facilitar la integración política. Entonces, desde ese punto de vista, pues sería bueno que se marchase. Y sería malo, desde luego, sería una tragedia en el sentido, yo creo, económico. Y sobre todo de conceder, si para eso hay que concederle de determinadas reivindicaciones que hacen sobre la integración, la auténtica integración europea, pues es que es dudoso, hay que sopesar, quiero decir, es peligrosa la cosa.
Félix, a mí me parece un tema preocupante de lo poco que he leído, porque vamos a esperar a ver qué solución toman hoy, si es que la toman o la vuelven a aplazar, la pérdida de derechos sociales.
Claro.
Por ejemplo, de españoles, que hay unos 200.000 o 250.000 en Inglaterra. O sea, los derechos sociales adquiridos los perderían. Y sin embargo, Inglaterra quiere que los que tienen adquiridos aquí, los ciudadanos ingleses que residen en España, no los pierdan. O sea, es un poco, no sé, ese sentido de igualdad. Por eso se llama Unión Europea, ¿no? Parece ser que se vendría un poco abajo. Y no sé yo si los demás países deberían ceder a estas pretensiones, que a mí me parecen de todo el punto inasumibles.
Claro, es que de los 28 países que conforman la Unión Europea, ya tiene un estatus especial Inglaterra. El estatus más especial que tiene cualquiera de los que no pertenecen incluso a la Unión Monetaria, como no pertenece a Inglaterra, ya tiene un estatus más especial todavía. Bueno, pues todavía quiere más, parodiando esa canción de todos queremos más, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí que van a ceder, el resto de países europeos van a ceder en algunas cosas, pero lo importante es saber dónde está el límite, hasta dónde, cuando ellos, los ingleses, tienen, como Tomás comentaba, tiene un interés especial en eliminar para los próximos, digamos, emigrantes, derechos sociales. Y claro, con la crisis que está sufriendo Europa, del orden que este año se calcula 1,5, no está en recesión, pero sí que con un incremento muy lento. Claro, en el que todos los países intentan suprimir derechos sociales en sus propios en su propio dominio, pues puede haber cantos de cisne que muchos países digan que de acuerdo, pero lógicamente no pueden permitir todo lo que quiere Inglaterra, porque indudablemente también es verdad que tendrán que justificarlo mucho, porque que se vaya el Reino Unido va a ser un palo, podría ser un palo muy duro para la Unión Europea, que ya hace aguas en muchas uh-huh. cuestiones, y sobre todo por los refugiados, que se ha ido de las manos de una forma clarísima, claro, de todos los refugiados sirios, ¿no? Uh-huh.
No sé, es un problema verdaderamente serio, y aparte de ese problema, yo es que le veo también que, no sé, hace meses, de que cuando la señora Merkel llevaba la voz cantante en el tema de los refugiados, además creo que hizo una apuesta fuerte y justa, ¿no? Sin embargo, hasta tuvo contestación dentro de su propio país.
Claro, se le criticó mucho en su propio país.
En su propio país, y a eso parece ser que la ha hecho echarse un tanto atrás. Pero claro, si todo esto empieza a generar desunión, empiezan ahí a los que están llamando a la puerta de Europa. Tenemos el problema sirio, que parece ser que Europa pasa de él, que hay una resolución por parte de Estados Unidos y Rusia. Todo esto enquista y alguno empieza a amenazar con salirse del euro, y la situación es como está. Pues claro, la máquina de hacer billetes algún día se parará, ¿no, Gerardo, Miguel Ángel? Porque, no sé, hemos llegado ya a un nivel de deuda de 1.066.000 millones de euros España, que no sé qué generación la podrá amortizar al ritmo que vamos. Y claro, si para seguir inyectando dinero a la banca, hablaremos también de la situación de la banca europea, cómo está, más allá del presunto asunto de evasión de capitales del banco chino, del gran gigante de la banca china en el mundo. No sé, todo esto a mí me huele a pesimismo, ¿no? O si no, a inquietud.
Sí, es que vamos en dirección contraria, ¿no? Porque la Unión Europea se hizo precisamente para eso, para que todos los países lográsemos el mayor bienestar y el mayor poder económico y social, ¿no? En este caso, pues va todo lo contrario, y el problema es lo que viene después. O sea, es decir, ahora, si acuerdan ese referéndum de marcharse y consiguen marcharse, ¿en cómo repercute a todos los demás países? Y si unos se marchan, ¿cómo luego? Porque Cataluña ya habían mandado ayer al como ministro de Asuntos Exteriores el solicitar el tener, digamos, la entrada a ello. Entonces, sinceramente, mal día va a ser hoy. Hoy va a ser, creo que, un día muy negro, un día muy muy gris, si le aprueban todas las cosas que Inglaterra solicita.
Confiemos en que esas políticas máximos no son con las que se van a las negociaciones. Y luego, bueno
ahí, ahí está. De todas maneras, lo que decía yo antes es que, y advierto, que realmente el auténtico problema es Francia. Francia es el problema, no Inglaterra. Creo que Inglaterra, bien o mal, va a estar en la Unión. Si hacen una declaración que, por ejemplo, que seguramente se les aceptará, que momentáneamente, por un periodo de 4 años, se salen del sistema, un poco del sistema social.
Tiene que someterlo al referéndum, Cameron,
sí.
¿Eh?
Bueno, pero yo creo que no van a... Pero de todas maneras, aunque se saliese, no sería el problema. Si el problema es Francia. El problema de Francia es que en Francia, lo estamos viendo elección tras elección, que la extrema derecha, que es antieuropea, está ganando las elecciones, vamos, está ganando cada vez más cota de poder. Entonces, ese sí que realmente sería el problema, eso sería la dinamita de la Unión Europea.
Hombre, mientras funcione el apoyo derecha moderada con los socialistas, como ha sido,
que ha ocurrido, claro,
para evitar la ascensión del partido, pero ahí
realmente es donde está el peligro en los nacionalismos, que en definitiva lo que está defendiendo Inglaterra es el nacionalismo, es decir, ha habido un incremento también de un partido nacionalista en una cantidad de votos que normalmente suelen ir relacionados con la emigración, con los derechos de los emigrantes. O sea, que ese es lo que le propicia los ascensos, que es curioso, ¿no? O sea, porque es que nosotros estamos haciendo o diciendo que es conveniente una mejor política más social con los emigrantes y con los refugiados y todos estos, y hay unos partidos que están ganando votos a base de hacer la política contraria. Estamos en un momento, yo creo, que peligroso. Los nacionalismos siempre son peligrosos.
Y en épocas de crisis los populismos suelen cobrar auge grande y bueno, lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo en todos los sitios, y está creciendo un sentimiento anti-europeo, porque la gente esperaba mucho y lo que esperaba, sobre todo en el tema social, pues no se está cumpliendo.
Sí, el problema es que últimamente, de hace unos años para acá, todo lo basamos no solo en la economía, que hay que basarlo, sino en el dinero, que es una cosa distinta a la economía, y poco en los aspectos sociales, como bien habéis comentado. Inglaterra, aparte de poner unos máximos que creo que no sé por qué Alemania y Francia les van a admitir, en contra de lo que dice Santiago, tiene dos problemas importantes. El primero es que el presidente no está apoyado por la mayoría de la gente de su país. Lo que del referéndum va a salir significa que a lo mejor va a firmar unas cosas que luego encima los mismos ingleses van a votar en contra. Esa es una idea que puede pasar. Entonces, tantos estudios no puede ser. La ciudad de financiera de Europa está en Londres, está claro. Ahí
la se muere
mucho dinero, claro. Y ahí no hubo forma de quitarla. Pero hay un segundo tema que es importante, que es que la mayoría de las exportaciones que hace Inglaterra van al 90%, al 85% para Europa. Hablo Europa, también es Europa e Inglaterra, me refiero para el resto de la Unión. En el caso de que estos señores salieran de la Unión, deberíamos o debiéramos poner aranceles a las exportaciones que hacen los ingleses.
Eso lo tengo dudas, porque del TTIP está ahí amenazador.
Sí, pero hay una cosa muy importante que acabas de decir, lo de la City. La City es aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto británico. Los franceses están como locos de que muevan ficha, porque claro, lo que no están como locos son los españoles, porque no va a venir a Madrid, pero probablemente podría ir a París o a Berlín. Pero, cuidado, o sea, que ese es el 10% del Producto Interior Bruto de Inglaterra.
Pero digo que otro de los problemas importantes que tendríamos la Unión Europea restante, muy importante, es que el Producto Interior que tiene Inglaterra precisamente es más superior que el resto de por lo menos de 25 de los países restantes de la Unión Europea, y sería un golpe para la Unión Europea.
Claro, se está devaluando el euro, se está fortaleciendo la libra, como se está fortaleciendo el dólar.
Por cierto, ha bajado la libra, ¿eh? No, hoy ha bajado la libra, bueno. Cosa curiosa, no saben si es porque quieren que firmen o que precisamente que no quieren que firmen. Es una de las dudas.
En fin, esperemos a que concluya este debate, esta unión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y a ver qué sale. Yo soy escéptico, no quiero decir pesimista, porque estamos viendo con cosas que en lo social han sido muy importantes y siguen siéndolo, se las deja de soslayo. Y está el TTIP por ahí, está el momento en que no sé si las políticas del Banco Central Europeo van a cambiar. Y hablamos un poquito. La banca, el Deutsche Bank, el gran monstruo de la banca alemana, también con sus problemas, sus deudas, no sé, parece ser que otra nueva tormenta financiera como que está amenazando por ahí a los mercados y como consecuencia a los países. Hemos visto cómo la prima de riesgo, todas y la nuestra, pues ha alcanzado cotas ya que empiezan a ser un tanto preocupantes, ¿no? Y en fin, no sé, ahí está, subyace todo un mundo que desconocemos, porque los mercados se mueven, tan pronto le pegan una sacudida a la bolsa espectacular como al día siguiente alguien coge y hace beneficios. En fin, está un tema preocupante, pero sobre todo el sector bancario, 17% de caída en lo que llevamos de año, es importante, ¿eh? Es un tema que está ahí. Pero en fin, dejémoslo, hablaremos un día con alguno de nuestros economistas, con el hoy diputado Miguel Ángel Paniagua, a ver qué nos cuenta de cómo va estas cosas que suenan mucho en el sector financiero y está por ahí, sobre todo en el español, que parece ser que está ante una nueva reconversión cercana. Pero decía, vamos a lo más doméstico, a todo el tema que se cuece políticamente. Y os quería preguntar, porque ha sido muy reciente, pero tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, ¿qué os pareció esa comparecencia a su estilo, como casi siempre hizo Esperanza Aguirre para anunciar sus dimisiones a medias, como cuando dijo que iba a dejar la política y luego no la dejó? Lo que dejó fue la Comunidad de Madrid, ahora dice que deja la presidencia del PP madrileño. ¿Cómo lo veis? ¿Qué lectura hacéis? ¿Es un órdago a Mariano Rajoy para que tome ejemplo y también se vaya como responsable político? Cosa que se encargó ella de matizar y recalcar.
Hombre, yo por lo tanto creo que como un iceberg es la parte que se ve y después hay las nueve décimas partes que no se ven. Y ha dado el primer paso, pero dentro de un contexto general en el que yo creo que se necesita el PP un cambio generacional y un cambio de dirigentes. Se puede salvar alguno, estoy pensando ahora en Cristina Cifuentes, por su forma de ser, de actuar y de llevar adelante la posibilidad de acuerdos con otras fuerzas políticas, que ahora es fundamental, pero después el que esté Arenas por ahí brujuleando, pasando cualquier tipo de crisis, Esperanza Aguirre, que se va del PP pero no se va de la política, Mariano Rajoy...
No, se va del PP, no, se va de la presidencia del PP.
Sí,
no,
se va de la presidencia del PP, pero no de la política.
Sigue siendo la portavoz PP en el ayuntamiento.
Claro, y Mariano Rajoy, que domina ahora mismo, aparentemente, con puño de hierro el Partido Popular, pero que más pronto o más tarde tendrá que haber un congreso, no sé si ordinario o extraordinario, del PP, en el que tome las de Villadiego, por propia lógica política y por propio cambio generacional, no sé.
Una pregunta a los cuatro, ¿que veremos primarias en el PP alguna vez?
Sí, hombre, Cristina Cifuentes lo ha propuesto ya. Sí.
En Madrid, claro.
En Madrid.
Bueno, pero si lo propone Madrid, pues claro. Luego...
No, déjate, si lo propone Madrid, Madrid ha propuesto muchas cosas que luego el partido a nivel nacional no las ha hecho.
Pero un momento, si después de esas primarias se han elegido quien sea y el secretario general o la cúpula de los partidos los eliminan, como pasó con el presidente del PSOE en Madrid, pues entonces no nos sirven de nada esas primarias, ¿eh?
No lo sé.
Eso ha ocurrido.
Sí, sí.
Claro. Yo creo que si lo hacen, lo harán desde arriba. Con, o sea, quiere decir que no parece mucha presión.
Con respecto a la esperanza, que es una esperanza, yo recordaría la canción de Volver y Volver y Volver. Esta vuelve porque tiene un espíritu, digamos...
Es difícil que vuelva quien no se ha ido, ¿eh?
Pero se ha ido de presidenta del partido.
Pegado una larga cambiada por Tagayola. Sí,
eso es menos poder.
Yo soy de la opinión de que aún se puede volver a presentar a presidenta de su partido en la comunidad madrileña. Y aún cuenta con muchos avales, que ellos llaman avales, para volver a salir.
No, qué peso tiene, que duda cabe, eso es evidente.
Yo creo que con lo mal que se lleva con el señor Rajoy y con la señora Cifuente, ha echado un órdago para volver, pero como dices bien, no se ha ido, pero para volver ya de una forma definitiva a desbancar, ponerse ella o desbancar a los dos.
Esa es mi
idea.
Basándome en eso que acabas tú de decir, de la relación tensa parece que tiene con Rajoy, al menos en apariencia,
eso dice ella, ¿eh?
Yo estoy más por el tema de que le ha querido enseñar el camino a Rajoy. Yo que no me he manchado, porque eso lo recalcó con insistencia, yo que no me he llevado nada, yo lo único que me ha ocurrido es que entre 500 cargos que designé, solamente han sido dos, bueno, luego han aparecido casi hasta 50, alguno más. No, pero como diciéndole, pues tú que eres el presidente del Partido Nacional, que tienes toda España salpicada de casos de corrupción, pues deberías dar el mismo paso que he dado yo.
¿Y qué me estás comentando? ¿Que debía dimitir el presidente del gobierno en funciones de presidente del Partido Popular y no de presidente en funciones? Porque esta no ha dimitido del cargo de concejal.
No, si posiblemente...
Dentro de 2 meses vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Claro. Hay que dejar pasar el tiempo, unos meses.
Lo que parece, lo que se comenta por ahí, según los periodistas bien informados estos, dicen que están esperando a que empiecen a tirar piedras, ¿no? Claro, esta piedra ya sabíamos que esta piedra la iban a tirar esta, Esperanza Aguirre, vamos. Esta señora está claro que hay una enemistad manifiesta, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Tomás, de que efectivamente le está guiando el camino. Pero el día que empiecen a tirar piedras los otros, los que están ya un poco más cercanos, de luego va a ser unánime. Yo creo que la mayoría del partido está porque Mariano Rajoy se vaya.
Pero es que hay 4 gestoras, me parece, ahora mismo, en las comunidades más importantes que controlaba el PP, están unas gestoras. ¿Cómo no va a haber una renovación del PP? Por eso digo que es de sentido común que eso ocurra. Si es que tardará, no sé si 2 meses o 3 meses o 4 meses, pero habrá un congreso en el que eso lo lleven a efecto, claro.
El lunes pasado tuvieron una reunión en Madrid con Rajoy los portavoces o nuevos vicesecretarios. Lo que dicen que se sienten pues amortizados y acosados pues por los escándalos.
Eso lo dice un periódico, no lo han dicho ellos, ¿eh?
Sí, y salvar muchos frenos internos. Entonces, claro, son personas que antes, cuando en clase estábamos hablando de jóvenes, claro, yo para mí los jóvenes les considero entre 20 y 25 años. Estos vicesecretarios, Pablo Casado tiene 35, Javier Maroto 43, Andrea Levy 31,
jóvenes.
Y Fernando Martínez
son
46.
Jóvenes.
No lo dudes, son jóvenes.
Son jóvenes.
En política son jóvenes.
Sí, yo claro. Creo que ya... Bueno,
en política y en el mundo de la empresa.
Y en todo.
Claro, que cojan ya la responsabilidad de ello y lógicamente...
No, pero que es que la responsabilidad la deben dar los militantes. Hay que atreverse a dar el paso. Yo me presento y luego cambiar los estatutos para que si alguien le ha apoyado a la militancia y luego... No sé, porque yo lo de Tomás Gómez tengo posiciones encontradas, que estaba implicado en un asunto de irregular en el tema del ayuntamiento, presuntamente irregular del ayuntamiento de Parla, el que presidió con una amplísima mayoría, y bueno, y lo quitaron, ¿no? Pero en fin, es un buen paso el que empiece la democracia entre los partidos, y creo que este acuerdo o estas negociaciones que están llevando a cabo Ciudadanos y el PSOE van por esa línea. Y es algo importante, y por eso, como decía Félix antes, yo creo que a corto plazo veremos muchos cambios. Es que además son necesarios ver esos cambios.
Claro, es que en el País Vasco ya abogan los dirigentes del País Vasco, del PP, por primarias. Es que en Galicia, Feijóo aboga por primarias. Entonces, si ahora se une Madrid, una autonomía importante del PP, pues claro, Valencia Gestor, o sea que es que tiene que ocurrir algo.
No, pero sigue el ruido de sables, porque por ejemplo en Madrid el partido a nivel nacional no está de acuerdo con la presidencia de la gestora de Cifuentes, quiere poner a uno más próximo, me imagino, a la línea oficialista, a la línea.
Claro, es que Cifuentes trabajará para ser ya la presidenta del PP.
Yo escuché ayer a Cifuentes decir, porque la acusaban de que el que va con ella, que ha puesto de segundo, puede aparecer imputado en no sé qué caso de... Creo que en lo de las aguas de Madrid. Y ella dijo que ella no ha puesto el equipo de la gestora. A ella la han puesto, incluido a los que están en la gestora con él. Y echó la responsabilidad, porque la preguntaron, ¿tendría que debiera dimitir este señor porque está con usted ahora en la gestora? No, y dijo, no. Yo no le he puesto, la ha puesto...
Claro, es que la gestora la ha puesto directa, el partido.
No sé cómo estarán los estatutos del partido para...
Por lo tanto, ella ya dijo...
Claro, quitándose responsabilidades posibles. Claro.
Vamos a poner un poquito de música, hacemos una pequeña pausa y estamos enseguida con ustedes y seguimos conversando. ¿Os parece? Nuestro Jax, señor... A ver... Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM o en Internet, si quieren ustedes seguirnos. Cuando son las 12 horas y 53 minutos de este soleado 18 de febrero del 2016, continuamos aquí y charlando, cambiando impresiones, en Al Cabo de la Calle, opinando, debatiendo sobre distintos temas de la actualidad, tanto nacional como internacional, europea en este caso, con Félix Martín, Gerardo Puertas, Miguel Ángel Cabero y Santiago Ibáñez. Formando gobierno, intentando formando gobierno el señor Sánchez. Tiramos cronológicamente de los acontecimientos. El señor Rajoy dijo que no contaba con apoyos, que no sabemos si intentó o buscó, bajo mi punto de vista ni los buscó siquiera, y lógicamente el rey no tuvo más opción, el jefe del Estado, que encargarle al segundo partido más votado la formación de gobierno, a la que no rehusó Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español. Y en esas estamos, entre esas irrupciones mediáticas, porque todo se ha convertido, la investidura se está convirtiendo en un espectáculo mediático desde mi punto de vista, donde parece ser que están prosperando o quedan algunos flecos por ahí, la relación entre Ciudadanos y el PSOE. Podemos sigue con sus posturas de máximos, el PSOE no acepta por supuesto el tema del referéndum de Cataluña, aunque en temas sociales coinciden muchísimos, y yo tengo la esperanza de que al final saliese un cambio. Mi deseo sería un tripartito Ciudadanos-Podemos-PSOE, pero como también Pablo Iglesias ha vetado total y absolutamente a Ciudadanos, ¿cómo veis vosotros? ¿En qué situación? Más allá de lo que leéis o escuchéis en los medios, sino vuestra sensación, vuestro pensamiento. ¿Habrá gobierno? ¿Habrá un acuerdo de investidura y luego si hay acuerdos puntuales para la gobernabilidad de año y medio, dos años, con objeto de que luego se abra el melón constitucional, o vamos abocados a nuevas elecciones?
Yo creo que no va a haber ni esa posibilidad de formar gobierno, guiándome por lo que dicen los dirigentes de Ciudadanos con respecto a formar gobierno o no con Podemos, que dice que de ninguna de las maneras, es decir, votaría en contra de ese posible gobierno Podemos con PSOE, guiándome por lo que dice Podemos, que de pasada la escenificación que hizo el otro día en la presentación de su programa, eso en lugar de intentar limar asperezas, daba la impresión de que ponía unos precipicios que va a ser imposible saltar por el PSOE. Está claro el voto en contra de Rajoy, y entonces sumas.
Yo eso no lo tengo tan claro, fíjate. De luego hablaremos,
ya, nuestra opinión. No, que podía ocurrir. Dice, si yo me abstengo, pues podría ocurrir que hubiera un gobierno de Ciudadanos con el PSOE. Pero es que el PP lo que ha dicho por activa y por pasiva es que con en esa disyuntiva, ¿por qué el PSOE no se sacrifica como a él le piden por el país y se abstiene? Y entonces un gobierno PP Ciudadanos podría darle a Rajoy la presidencia del gobierno, ¿no? Es decir, que está todo tan complicado que me da la impresión de que no llegan a poder formar ni gobierno, no ya después a negociar en la legislatura, que posiblemente.
Solamente un apunte: un partido político que pide a los demás que hagan un esfuerzo por entenderse y que ahora parece ser que va a cambiar todo siendo político. Sí. Que no aprobó ni una sola de las 1000 enmiendas a los presupuestos que le presentó toda la Cámara, ¿cómo puede encontrar el apoyo de nadie?
Porque han cambiado los tiempos.
Han cambiado, claro.
Han cambiado
los tiempos, don Marcelino. Las mujeres
pero es por eso,
bebiendo
es porque
vino.
Han cambiado, porque tiene que tener mayoría absoluta a necesitar el apoyo de los demás.
Y entonces ahora sí, ¿no?
Claro, no, exactamente. No sé. Es que ahora, ¿por qué han cambiado?
Pues por eso los demás le dicen, pues ahora no.
Sí, pero yo pienso que el día 3 de marzo, en la primera votación, lógicamente no va a ser investido, pero pienso que el día 5 sí.
¿Con qué votos?
Pues con los votos de Ciudadanos, con los de Podemos y con los del PSOE. Y con abstenciones, posiblemente hasta la del PP. Yo eso es lo que pienso, que sí que va a haber investidura. Luego, el gobernar, pues volvemos a las mismas de siempre. Habrá que... ¿Qué leyes tienes tú? ¿Qué programa tiene el PSOE en esas 53 páginas? ¿Qué programa tiene Podemos en esas 98 páginas? ¿Qué es lo que está haciendo de Ciudadanos de árbitro o de juez entre los dos? Y entre los tres partidos, tienen que sacar las cosas adelante. Lo que sea bueno para los ciudadanos, habrá que aprobarlo. Y lo que no sea, pues habrá que enmendarlo.
Que han dicho que no, juntos no van a ningún sitio.
Pero bueno,
sitio.
Que es que en esas 48 horas del día 3 al día 5, yo estoy convencido de que tienen que hacerlo. Porque cada vez se demuestra que tienen menos posibilidades de ganar nada en ninguno en unas siguientes elecciones.
¿Podemos?
Yo que no
yo
soy,
creo que ni podemos.
Ni soy ni me parezco rapel, me parece dificilísimo ser futurólogo y saber lo que va a pasar. Pero bueno, vamos a intentarnos mojar y no me voy a mojar de ninguna forma. Yo cada vez más me está pareciendo esto a los carruseles, a los caballitos que hemos conocido toda la vida, que el uno se monta en un coche, el otro en el de los bomberos, el otro, y empieza a dar vueltas, pero ninguno se encuentra. El caballito sigue dando vueltas, sabemos que están ahí los tres que estamos hablando, pero cada uno va a su ritmo y al final el caballito se para, cada uno se baja y cada niño se va con su padre.
Ha habido países con más tradición democrática que el nuestro que han estado 5 meses sin gobierno y no pasa nada.
Yo no hablo de tiempo, hablo de la forma de lo que yo estoy viendo cómo es el tema. A los pactos. Me parece imposible ni siquiera que el PSOE pueda firmar el contrato único. Eso me parece imposible. Si Ciudadanos no renuncia a ello, estamos ya ante un problema que la reforma laboral ya no la van a poder hacer los dos porque no han
llegado. Hoy han dicho que eso es negociable.
Bueno, sí, yo creo que sí. Podemos, estoy al 100% con Podemos cuando dice que cómo es posible que va a pactar con Ciudadanos cuando está admitiendo el copago. Eso no entra dentro del Partido Socialista. Hablo en boca de lo que dice.
¿El copago de quién? ¿De los pensionistas?
Siempre ha existido.
Siempre ha existido.
Sí, pero es que...
Salvo en los pensionistas.
Es que el Ciudadanos quiere meter más copago en su programa de sanidad. Si lo habéis leído, más copago. Más pago. Y en educación no os voy a decir nada. En temas que están llegando de acuerdo son los normales. Pues que hoy en Palencia está el día despejado y que hace frío y que hay lluvia.
Y más allá de todo eso,
¿eh? En resumidas cuentas, y ya le dejo a Santiago y a los demás, a mí me gustaría que no hubiera elecciones. De verdad que lo digo porque me parece que hemos hecho un esfuerzo los ciudadanos en votar y se debieran poner de acuerdo. Pero la realidad es otra, para mí, para mi forma de pensar. Y la realidad es que el gobierno ayer o antes de ayer alquiló IFEMA para el día 26 de junio para hacer la sede central de toda la información a nivel de España, y eso significa muy mal carácter que se pueda contar.
El gobierno puede hacer lo que quiera, como ha hecho ahora, cuando lo normal y lo lógico, ante lo que hemos hablado al principio de lo que se va a hablar hoy en Europa, el presidente del gobierno en funciones fuese a la Cámara y pidiese una postura unánime de la Cámara, que no es la Cámara que él lideraba, es otra Cámara. Sí, salida, ¿no?, de unas elecciones democráticas, y eso es lo primero que tenía que haber hecho.
Señores,
¿qué mensaje llevo yo a Europa? ¿Qué postura española llevo yo a Europa? Porque soy presidente en funciones.
Pero es que desde hace 4 años ni siquiera el señor Rajoy ha ido a la Cámara a dar explicaciones.
Pues entonces, de esos polvos vienen estos lodos.
De la misma forma que siempre, que piensa que lo que va a decir le van a seguir toda la Cámara, y esto no es así, claro.
Santiago.
Yo tampoco sé lo que va a pasar. Sí que parece que por las encuestas lo que más favorecen, lo que más les gustaría a los ciudadanos es una alianza PSOE-Ciudadanos, valga la redundancia. O sea, ese sería lo que más gusta a los españoles, en principio, para bien o para mal. Yo creo que estamos todavía, es muy pronto, como decía el otro, es muy pronto todavía para saber lo que se va a hacer. Cuando llegue la época ya de donde estemos próximos a las elecciones,
a la investidura,
a las elecciones.
Cuando empiezan a contar ya los
cuando empiecen a contar de decir es que va a haber elecciones
finales de junio,
entonces todo el mundo va a empezar a hacer cálculos y va a pensar, ¿nos interesa o no me interesa ir a las elecciones? Y entonces de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas. Yo creo que los únicos que están actuando en estos momentos con responsabilidad, hay que decirlo así, es el PSOE y Ciudadanos. Son los únicos que están dispuestos, dicen por lo menos, están dispuestos a negociar. Y negociar significa ceder en partes. O sea, cuando Podemos resulta que presenta un programa, cuando el PSOE que es el que en teoría tiene que formar gobierno, el señor Sánchez tiene que formar gobierno,
en teoría y en la práctica,
que discutan, claro, y critiquen el programa de gobierno que pretende el señor Sánchez, y después decir, nosotros en esto hacemos, pedimos esto o pedimos lo otro o lo demás allá. Yo creo que, por eso digo que yo creo que es pronto todavía. Hasta que no se maduren bien las cosas, no sabremos si va a haber gobierno. Y yo creo que, desde luego, no, para mí entender, ahora ya sí me voy a mojar, creo que no va a haber un gobierno presidido por el PP y no va a haber un gobierno en el que esté Podemos.
Pero
y,
el día 5...
Y va
cinco...
a haber un gobierno de haber en el que esté el PSOE.
Sí, pero el día 5 va a salir...
El día 5, entre bambalinas, pueden pasar muchas cosas. Yo también tengo mi criterio sobre el tema. Y creo que el PP va a votar en contra y Podemos se va a abstener. Porque a Podemos, si vota en contra y se van a unas elecciones, ojo. Primero, Podemos tiene 40 diputados, no 65. Lo tiene con sus coaliciones. Compromís ya le ha dicho al PSOE que de acuerdo. Izquierda Unida ya le ha dicho al PSOE que de acuerdo. Y más de uno, las mareas ya están dudando y han dimitido, claro, el líder de la allí. Con lo cual se juega mucho electoralmente. Porque no solamente tiene un electorado joven al que respeto muchísimo, sino mucho descontento del PSOE y de Izquierda, claro, Unida. Y ojo con la selección y ojo con lo que haces. Entonces, la aritmética cuadra perfectísimamente. Y otra cosa es que durante estos 2 años de legislatura Podemos haga una oposición fortísima.
Claro.
Y se alíe, y se va a liar con el PP contra el gobierno, con todo lo que le ha negado. O sea, que aquí todo el mundo está perdón, jugando mucho todas las badas, que son las bambalinas de la política. Si esto no está descubierto todo, no.
Pero ¿tú crees que el programa que presentó Podemos es con la idea de que alguien quiera negociar? Cuando dice, cuando quiera Pedro, estoy dispuesto a recibirle.
Pero es que yo, para mí, esa postura es la que no entiendo. A usted, claro, no le ha dicho el jefe, claro, del Estado que se encargue de formar.
Claro.
Supere esta fase y, una vez superada, si a lo mejor el jefe del gobierno del Estado le dice a usted como tercera fuerza, forme gobierno, entonces sí, vaya usted.
Claro. Y no, diga, pero es que incluso el programa, habréis leído las 98 páginas. Sí. Es que no hay por dónde cogerlas.
Bien, vale, pues o sea, eso te digo yo.
¿Cómo se va a llegar a un acuerdo? Con eso no es cambiar un poquito, es
por
cambiar
eso te digo yo que estoy más por la abstención de Podemos y que luego haga una legislatura, una oposición, sí, pues, muy fuerte. Ahora, riesgo de que tenga que votar con el Partido Popular. Y ojo con esas compañías de cama en ciertos temas muy serios. Sin olvidarnos de que, evidentemente, para la reforma constitucional hay que contar con el Partido Popular.
Claro,
no sé si con este, claro, o con otro, porque dentro del Partido Popular hay gente muy válida. Tienen otro pensamiento político, otra filosofía, pero no son los Rajoy, Arenas, Mayor Zaragoza, Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre y todos estos que quedan por ahí del antiguo...
Por eso decía yo que Podemos no puede estar en el gobierno. O sea, no puede estar en el gobierno porque invalida cualquier reforma constitucional. Porque el PP está claro que en un gobierno en el que esté Podemos no va a votar continuamente en contra. Sin embargo, un gobierno, a lo mejor, de Ciudadanos PSOE...
Que son 130 diputados.
O sea, pueden llegar a acuerdos y, a lo mejor, incluso de acuerdos, lo que hablaba Tomás un día de hacer una legislatura corta, cambios y llegar a...
Pero es que son 130 diputados.
No, no, son más de 130 diputados, ¿eh?
Aunque sumes, a menos que sumes los independentistas.
No, ¿quién es? ¿Y el PNV es independentista?
90 más 40,
ahora?
No, 6. 130, 136 más Coalición Canaria, 137.
Compromís.
¿Qué tiene? Compromís.
Que tiene otros 6.
No, bueno, espérate, Compromís tiene un acuerdo en Valencia, pero su idea es independentista. A ver si ahora Compromís, se ha desgajado de Podemos, ¿qué ideas tiene?
Yo esto de los independentismos y lo de la patria, a mí es que me choca muchísimo.
Vamos a ver.
La misma convergencia de ahora fue la del Hotel Majestic con Aznar cuando hablaba catalán en la intimidad.
Claro, claro.
Y el mismo PNV de ahora es el mismo PNV que existía cuando el señor Aznar dijo que ETA era el ejército, el Movimiento Vasco de Liberación.
Con diferentes planteamientos. Ahora el PNV... el PNV no está metiendo ahí cizaña para ver si se independiza.
Y eso lo que va... No, si no se cizaña al independentismo. Si ahí vamos a ver lo que pasa en esa reforma constitucional, que habrá que sentarse, le guste o no al PP, quiera o no al PP, a modificar esa constitución.
Quiero hacer una matización, solamente un segundo. Estar partidario de un referéndum no ser independentista. para que creen. No son independentistas todos los que están a favor de un referéndum.
Claro,
es que de derecho a decidir. Claro.
De la forma que tú has afirmado, sí, todos los que están diciendo que quieren un derecho a decidir son independentistas. No.
No, 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 no. Yo digo que el PNV es independentista. Porque...
¿Y Compromís?
Naturalmente que sí. Mira a ver su programa en Valencia. Y por eso no puede estar unido Compromís o cualquier marca blanca de Podemos junto con Ciudadanos. Es que lo han dicho por activa y por pasiva. Compromís tiene carácter independentista.
Vamos a ver.
Compromís.
Una cosa es un apoyo a la investidura y otra cosa es luego la legislatura.
Hombre, claro.
Si se monta la legislatura, claro. Por eso te digo yo que la investidura se puede salvar. Y luego, si lo principal, aparte de ciertas cosas de orden tipo social que hay que asumir en la desigualdad o en la ayuda mínima,
eso se pueden poner
y se va a cambiar la ley electoral y se va a cambiar la duración máxima de los cargos públicos y se va a atacar contra la corrupción de vez por todas, pues al PP es que cada día le sale una.
Sí, claro.
Claro. Y a mí no me vale eso de que me dicen a mí muchos amigos, es que todos no, digo, todos no son iguales. En todos sitios hay corrupción, pero es que da la sensación de que en el Partido Popular lo llevan en el ADN, porque es que no hay mañana que no te despaches con una historia. En fin, no lo sé, por eso cuando yo decía al principio que está muy abierto todo esto de la política y que sí, que la legislatura va a ser corta, porque lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, es que sí, todo el que tenga menos de 54 años no votó la Constitución, caramba.
Pero es que si hubiese nuevas elecciones, nos presentamos al 5 de septiembre y estamos en las mismas que el 5 de marzo. Entonces, yo por eso estoy convencido que es que el día 5 de marzo van a tener que ceder los unos, los otros y los otros y llegar a ese acuerdo de investidura.
No, si se puede alargar hasta mayo, si no hay ningún problema. Mayo,
no, no, sí, pero que quiero decir que si hubiese elecciones, como han dicho, en junio, en los dos meses estos que llevamos, no sé qué, te vas al mes de agosto, a finales de agosto, el 5 de septiembre. Y el 5 de septiembre estamos en las mismas que el 5 de marzo. O sea, se han pasado 9 meses desde las elecciones del 20 de diciembre y no hemos adelantado nada. Entonces, lo que haya que hacer el 5 de septiembre habrá que hacerlo el 5 de marzo.
Recordaros de muchas cosas. Por ejemplo, el gran error de Zapatero no fue modificar el artículo 135, para mí, que le exigieron.
Que también.
Bueno, la forma en que lo hizo. Que también, evidentemente.
Claro,
el no haber salido a los españoles y haber dicho, señores, me exigen esto. Porque le llamaron, es que le llamaron. Y ahora están llamando. Porque hay muchos intereses detrás de esto. Y no nos olvidemos que hemos tenido que renunciar, y aquí Santiago lo ha expresado bastantes veces con mejor conocimiento que yo, a gran parte de nuestra soberanía por formar parte de la Unión Europea. Y mucho de lo básico y de lo trascendente se está fundamentando allí. ¿Qué pasa mañana si el banco... Porque seguimos con lo de Grecia. ¿Qué está haciendo Tsipras en Grecia?
Baja las pensiones.
Si el otro día tiene una huelga general espectacular porque no ha tenido más remedio, claro, que seguir los designios que le ha hecho. Por eso te digo que podemos que se ande con mucho cuidadito, que una cosa es salgo a la calle en plan asambleario y otra cosa es tengo que ejercer de presidente de gobierno de un país.
Pero no, ahí está su programa, Tomás, pero ahí está su programa, que es el que ha presentado.
Es
para
igual
discutir.
Mira, los programas no se cumplen porque ahí tienes el del Partido Popular. Te le puedo enseñar lo que ha hecho en los 4 años al programa con que se presentó a las elecciones.
Tienes toda la razón, Tomás, en la explicación y cómo lo estás enfocando, pero no sería Podemos el que sufriría las consecuencias, seríamos los españoles.
Bien, claro. Vale.
El problema no es porque Podemos,
posiblemente,
a lo mejor también luego de muchas de sus cosas del programa, a lo mejor luego no las
pues consideraría. Pues en eso me baso yo, que la bisoñez de Podemos, hay gente detrás que no es bisoña y que les dirá, tranquilo, no se puede subir al Himalaya sin haber hecho ascensiones más pequeñas antes. Adquiere una experiencia en la política, y con esto no estoy en contra de Podemos ni sus electores, Dios me libre, es un principio democrático básico, pero desde luego que las cosas son de otra manera, y yo creo que al final tengo esa esperanza de que acaben siendo de otra manera, con luz y taquígrafos y transparencia, pero que acaben siendo de otra manera, evidentemente.
Pues sí.
No tengo tanta confianza.
No hay nada...
Ojalá.
No, pero
sería un fracaso. Ir a otras elecciones generales sería un fracaso de los partidos.
Por eso digo,
eso está claro,
que ellos valorarán lo que digan las encuestas cuando estemos próximos ya a convocar elecciones. ¿Por qué? Pues porque si por ejemplo ahora Podemos, nada más acabar las elecciones, resulta que el CIS le da por encima del PSOE, pues entonces le interesan ir a elecciones.
Claro.
Pero imaginemos que todo esto se va a sopesar, lógicamente, a lo largo de estos meses, como bien dice Tomás, y llega un momento y dice, no, es que la gente ya empieza a decir, hombre, es que eso de que van a subir las pensiones, a ver de dónde van a sacar el dinero. Y entonces ya empieza a sopesar las cosas y dice, no, es que a no nos interesa. Y entonces empieza a cambiar la tendencia. Y claro. Si empieza a cambiar la tendencia, dice, pues tenemos 69. Y yo con 69 podemos influir bastante. Pero si bajamos a 40, claro, pues vamos a influir menos.
Ya a mí si mañana Podemos me logra convencer de la fórmula que tiene para sacar 96.000 millones del fraude fiscal y me dice cómo y me convence, yo os aseguro que le voto de por vida los años que me queden a Podemos.
Claro, mira, pero si es que...
Otra cosa es establecer más controles y acabar con este desacato, porque es que yo te digo una cosa, he dicho antes que lo de la corrupción parece que va en el ADN del... No, es que yo creo que va en el ADN de los españoles, por acción y por omisión. Es que madre mía del querer. Es que no hay día que no salga la empresa tal, ayer Vital, de ahora al señor que está en la cárcel, que fue presidente de la patronal, no se nos olvide, otros 4 millones y pico de los clientes de Viajes Marsan, que es que vamos.
Es duro lo que voy a decir, pero en los 2 meses esos, hasta mayo, que posibles meses, que podría haber, que tiene razón Santiago, que ahí se pueden pactar muchas cosas, influyen mucho las encuestas, pero también influye mucho la prima de riesgo, ¿eh? Si llegado ese momento todo, la prima de riesgo se pone en 400 y pico puntos o 500, ojo, ¿eh?
Claro.
Ojo a los cambios que pueda haber luego las posibles elecciones siguientes.
Claro, pero mi pesimismo, ¿sabéis dónde viene? Leyendo el artículo ese de Santos Juliá del País, en el que dice poco menos echaba en falta el IVA por un conjunto prácticamente los tres que la apoyaran, o sea, Ciudadanos, PP y PSOE, que se irían a los 250 y tantos diputados, pero echaba en falta hombres de Estado. O sea, en su artículo, al final, te entra un pesimismo porque dices, ¿es que Rajoy está actuando como hombre de Estado? Pues no. Pedro está actuando, tampoco. El único que parece que ha entendido lo que los resultados ha sido es Rivera. El de Podemos, Iglesias está actuando como jefe de Estado cuando hace esas manifestaciones y
no os olvidéis del postureo. El postureo y los medios.
No tiene nada que ver. No, que sí. Pero hombres de Estado. Ahora decimos que fueron hombres de Estado la transición.
Uno detrás tiene a gente tonta. Yo, por poner un ejemplo que conozco, ¿vosotros creéis, no creéis, que Pedro Sánchez no habla con Ángel Gabilondo todos los días? Por poner un ejemplo.
Claro.
Que hay por ahí un montón de filósofos.
Yo creo que sí.
De gente de universidad, Adela Cortina, gente de
ha hecho cosas interesantes en ese sentido. Ha hablado con la patronal, con los sindicatos, con las fuerzas vivas. Eso me parece que, para mí me parece que Pedro Sánchez lo está haciendo relativamente bien.
El plan de Podemos, según han dicho, estaba elaborado por del orden de 30 y tantas personalidades de su mundo. O sea, ahí estaba Bestringe, salió comentándolo, ahí estaba Monedero, es decir, gente que también...
No, había dos economistas solventes, como
claro,
el Vicent Navarro, no me recuerdo del otro, pero bueno.
Y después, cuando hizo la presentación del programa, y lee uno el programa... Yo me acuerdo que estuve viendo por televisión la presentación y dice, tenemos al lado una memoria económica. Y yo pensé, olé, el primer partido que veo yo que intenta aplicar una serie de medidas sociales y después al lado va con una cuestión económica.
Pero vamos a ser un poco más pragmáticos, Félix. La gente se mueve más por sentimientos que por lecturas de programa. Yo estoy convencido que el 80% de la gente que va a votar no ha salido nunca un programa de un partido político.
Claro.
Ha escuchado en televisión lo que ese partido ha dicho, ha leído en la prensa o lo ha oído en la radio.
Claro.
Pero nunca ha bajado al detalle de conocer. No, ¿yo por qué tengo que votar? ¿Qué me ofrece? Eso es lo de las memorias económicas. ¿De dónde usted va a sacar estos millones que dice que va a dedicar a no sé dónde?
Y también es cierto que nunca ha habido tanta gente joven votando como ahora.
Claro. Normal, porque la que se muere es la gente mayor.
Y como bien sabemos, la gente joven, aunque tengan 60 años, quieren cambio. quieren un cambio de alguna forma.
No, no, que están en paro, que es más que cambios.
Pero también la gente es consciente.
Yo no les veo más revolucionarios que nosotros,
pero el programa sí.
Nada.
El programa de Podemos sí, el votante no.
Sí, el votante no, pero el votante claro. No. Por si
pero
por
si ejemplo, les vota...
En esos estudios sociológicos que se hacen, un 17% creo que decían que habían sido votantes del PP.
Claro.
O sea, quiero decir que hay un descontento,
pero
son de descontento.
La juventud de este año como nunca. A nivel...
Hubo mucho joven que votó al PP porque el programa del PP les ilusionó. Igual que a Zapatero en la primera legislatura. ¿Os acordáis a Zapatero en la puerta de Ferraz? No os defraudaré. Y luego llegan las realidades y son otras. Y aquí no vale herencias ni debajo de las alfombras. Aquí vale conductas y comportamientos. Y a mí me parecería muy bien, me parecía bien, incluso, que el PP entrase en un gobierno en la situación de España. Pero no este PP de ahora, no este PP de estos 4 años, claro. No este PP de decreto ley de rodito claro. Total y absoluto, y de que el presidente del gobierno no ha salido a dar ni una sola explicación.
Pues para eso le está dando la razón a Esperanza Aguirre al principio, que ha dicho que hay que renovar y regenerar todo el partido.
Pues a lo mejor lo que necesitas es estar 4 años en la oposición.
Es
4 años en la oposición para regenerarse. Y que haya otras caras y otras ideas. Porque esto cambia. El PSOE se renovó de arriba abajo. Que hay gente por ahí fuera hable, que digan lo que quieran. Pero la militancia habló claro. Y la militancia dijo que la vieja guardia fuera. Que luego internamente sucedan cosas, evidentemente, por la propia idiosincrasia de lo que ha sido ese partido. Como la tenemos en Izquierda Unida.
Entonces,
que vosotros lo conocéis, incluso algunos mejor que yo, todo lo que ha sido la deriva del PP desde la transición hasta aquí.
Entonces, Tomás... volviendo al ejemplo que puse al principio de los carruseles, de los caballitos, ¿tú crees que puede llegar el momento que en uno de los carruseles, en un coche determinado, los bomberos vayan los dos partidos juntos?
Yo lo único que veo, que en este carrusel el único que va montado en las cadenas es Podemos. Y yo me acuerdo que me decía mi padre, como te vean las cadenas te sacudo, porque se hacen aquellos tirabuzones y una vez se soltó una cadena y te podías dar con el de delante. Y ese es el tema, el único que veía yo en cuanto al peligro. Lo demás que se puede andar, evidentemente, y tenemos en Europa suficientes ejemplos como para saber que cuando un país necesita una reforma constitucional y una regeneración política a fondo, hay que sentarse todo el mundo.
En épocas, dictatoriales...
No, aparte de lo que decías
quiero
tú antes...
recordaros, en épocas dictatoriales, quiero recordaros que España era diferente. Por lo tanto, si era diferente, también éramos diferentes.
Claro, tú eres de los que dice que vivimos mejor luchando contra Franco.
Sí,
no con Franco.
Yo, por supuesto.
Claro.
No, y lo que decías tú de los hombres de Estado, está claro.
¿Quién, Félix?
De que, sí, Félix. Efectivamente, da poca impresión de que haya hombres de Estado.
Claro,
pero los hombres de Estado siempre se ven a posteriori. Es decir, claro, hacemos el estudio después de que a todo pasado.
Claro.
Kohl, a lo mejor decías, ¿era un hombre de Estado? Pues claro, después sí, se ha visto que era un hombre de Estado, y Felipe González, y gente de esta, pero. ¿Hasta ese momento se les veía como hombres de Estado? Pues a lo mejor no. O sea, quiero decir que tiene que transcurrir un tiempo y tener un pasado político. A lo mejor muchos tienen demasiado pasado político ya para ser hombres de Estado. Pero, por ejemplo, exigirle a Sánchez, que lleva 4 días, que sea un hombre de Estado, pues ya lo veremos, a ver si es un hombre de Estado o no. A lo
pero,
mejor ya, sí.
No, pero precisamente lleva 4 días también Rivera. No, yo le veo con diferentes mimbres.
No, yo es que a Rivera le veo como aquel que está en la escalera y le preguntas que si sube o se baja y te dice que depende. Es que claro, cuando no tienes ningún compromiso, habría que ver a Rivera si hubiese tenido el mandato del jefe del Estado de formar gobierno. Pasa que está ahí una postura que él creía que iba a tener mejores resultados. No los tuvo y claro, su papel de árbitro...
Dice un amigo mío...
Perdón, os leo una noticia de última hora para que veáis... El canal de Isabel II pagó por trabajos ficticios a la trama púnica. 2 empresas públicas entregaron dinero al conseguidor de la red para mejorar la imagen del expresidente de Madrid, Ignacio González PP, según el sumario al que ha tenido acceso El País. He leído textualmente.
Es que esto ya es...
Pues no, hay que hacer una regeneración política en este país, pero de acá.
Hombre,
abajo.
Claro, eso estamos todos de acuerdo.
¿Cómo habéis visto vosotros la noticia de que exministros del PP hayan dicho de que se tienen que abstener?
Bueno, pues porque también hay gente que piensa de otra manera, que no hay pensamiento único.
Sí, claro, el mal menor. Esos que piensan de esa manera dicen, prefiero que gobierne el PSOE con Ciudadanos que no que pueda meterse Podemos con el PSOE. Es el mal menor.
Lo primero
y
que tiene,
los empresarios
claro,
y muchas
el PP es coger, cambio mis estatutos y venga. primarias. Pues ¿y entonces, aquí el que venga con más avales?
Entonces sí que veis posibilidades de que el 5 de marzo se pudiese abstener el PSOE, el PP.
No, no lo sé si el 5 de marzo, pero...
Yo creo que no.
Pero que... No, que puede votar en contra. Yo el que creo que se va a abstener va a ser Podemos. Es mi opinión, igual me equivoco. Pero que hay más tiempo del 5 de marzo, ¿eh? No metamos tanta prisa.
Claro, aquí... claro no, tiempo. No, y todavía tenemos dos... Hay dos meses, ¿eh?
Claro.
Pero que yo creo que el día 5 no va a ser...
yo también creo.
No va a salir en segunda vuelta Pedro...
Bueno, o sea, Pedro Sánchez, bueno, pues no sé, oye, Sánchez, veremos a ver, porque el panorama está ahí abierto.
No sé, pues sí, pero está abierto, ¿eh? Está abierto.
Me preocupa totalmente. Muy mucho ese atisbo de burbuja financiera que se está viendo por ahí, ¿eh?
Sí, burbuja financiera y posible recesión, de nuevo, otra vez.
No, claro, es que...
Tal como está la situación mundial.
El tema de los países emergentes se ha frenado, el crecimiento en todos los sitios, cocinabas y en algunos de calderadas, y el tema chino es preocupante... Visto aquí en España, que no puede haber pasado en otros sitios.
Es que de 9 cada 10 euros, decían esta mañana, que eludía impuestos.
Sí, pero lo que nadie dice...
Blanqueaba de 9 de cada 10, un 90% se blanqueaba, madre de Dios.
Lo que nadie ha dicho es la deuda que tiene comprada China de España.
Y de Estados Unidos.
No, claro.
Hablo porque sí, luego puede pasar
de lo todos los países
con los que cogieron aquellos mercaderes, como yo les llamo, que eran chinos. Que al final todo se ha diluido porque las presiones de China luego son muy grandes a la hora de decir, cuidado que tenemos comprada deuda vuestra muchos miles de millones.
Pero si es que para mí ese es un
problema de ellos.
Ya, pero dicen, venga, pagádmelo.
No, pero vas y no se lo pagas, cumpla, no sería el primer caso.
Cuando cumpla.
Pero lo del banco chino sigue siendo
que pagar los
lo
intereses.
Mismo. Sigue siendo lo del polígono como Calleja de entonces. Es
el mismo caso. Pues esa es una más de las conductas y el comportamiento que ha habido en este país y en otros durante muchos años.
Y en Italia hay otro banco muy importante también.
Bueno, más importante que el alemán, que el Deutsche Bank.
Sí.
Pero el Deutsche Bank enseguida la señora Merkel hizo leyes ad hoc. Para que fuera el primero en recuperar, porque era el que más había prestado. Claro. Por aquí el dinero, si es que nos olvidamos enseguida de las cosas. Pasabas por la puerta de un banco y si te descuidabas, te agarraban así del pestorejo y de la camisa te metían para adentro y te daban hasta lo que no figura en los escritos. Bueno, claro. Y hay que echar un vistazo un poco.
¿Por qué estaban tan interesados en lo de Grecia? Pues precisamente porque la mayoría de la deuda griega estaba en bancos franceses y alemanes. Claro, la tenían bancos
pero
franceses.
Pero es que a pocas.
Entonces, claro, ese era el problema. O sea, por eso digo que lo de China le debe de preocupar a China.
Es que a poca sensibilidad que se tenga
también.
Que estos años de crisis que ha supuesto tanto sufrimiento a tantísimas personas y que todavía no se ha resuelto como debiera, ¿no? Estamos o podemos estar en vías de recuperación, que después todos estos de la Púnica y el canal de Isabel II y Vitalden y no sé qué, que nadaran en la abundancia y que tuvieran su jet particular y su...
Mientras la Unión Europea o el mundo financiero, vuelvo a recordar a Sarkozy cuando salió de la reunión del G8, hay que refundar el capitalismo. Mientras no se ataque a los paraísos fiscales, esto no hay forma de solucionarlo.
Claro.
Es que no hay forma. Porque hay mil recursos. Es que hoy ya no hacen falta ni maletines. Es que de una noche, con un botón en un ordenador, puedes cambiar el desarrollo financiero del planeta en un momento determinado.
Y
un banco como Lehman Brothers, que lo deja caer Estados Unidos, porque luego tiene otro tipo de políticas y tiene su banco propio. ¿Y cómo fue el efecto dominó en el resto del mundo? Pues al que fue...
Ya ves, pero no va por ahí el que quieran eliminar los paraísos fiscales, por desgracia,
no, claro,
¿eh?
No,
eso es lo malo,
es que
porque a todos les interesa que
es,
no,
es
no
cierto que es un problema global, no puede ser, España no puede
claro.
acabar con los paraísos fiscales, pero la Unión Europea yo creo que sí. La Unión Europea puede, porque en el momento que diga, pues fíjate lo que te estoy diciendo, en el momento que diga banco que opere en los paraísos fiscales no opera en la Unión Europea. Fíjate qué fácil es acabar con los paraísos fiscales. Ni uno de los bancos.
Pero no quieren.
Claro.
Efectivamente, pero no quieren.
Ni uno.
No quieren.
Pero tenemos presidente de la Comisión al señor Draghi, que fue primer ministro luxemburgués, ¿no?
Claro.
Uno de los países donde precisamente la fiscalidad, la que es para que vayan allí.
Draghi fue de. Es italiano.
No, ¿quién es el que está ahora? No me acuerdo.
El otro sí, ahora no me acuerdo.
No me acuerdo.
El presidente de la...
Fue presidente de la Comisión y es de Luxemburgo. En fin, que ahí está el tema. Toquemos madera, sobre todo para que el orden económico mundial no se resienta, pero está muy tocado del ala, ¿eh? A mí me da mucho miedo. me da mucho miedo. Y estos vaivenes bursátiles y estas cosas de la banca, peligro, peligro, peligro. Y en el resto, optimistas. Somos un país que tenemos un país. Lo que nos sobra en este país es imaginación. Otra cosa ya es que hagamos las cosas más o menos bien. Pero imaginación tenemos. Y de peores hemos salido, ¿no?
Sí.
Los que estamos aquí, creo que.
Pero también es cierto que empezamos hablando del carnaval, ¿eh?
Normal.
Esto puede ser un carnaval.
Porque había que habrá. Oye, el teatro griego se distinguió por el histrionismo.
Por supuesto.
Y el histrionismo llevaba máscaras.
Pero y ese carrusel igual se llegan a un choque cuando ocurra algo en el carrusel.
Sí, no,
que rompa. Todo.
En fin.
No, que puede haber también averías en el carrusel.
Compañeros, hasta aquí. No da tiempo para más. Gracias. Félix, Gerardo, Miguel Ángel, Santiago. Hasta el próximo jueves. Con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide. Como rezan los carteles taurinos. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya saben, escucharán una radio diferente, la misma que podrían hacer ustedes. Disfruten del sol de mediodía.